Café Classic con Javier Aloy.
Hola amigos, bienvenidos a Café Classic. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal va todo? ¿Qué tal la semana? Gracias por elegir Café Classic una vez más. Un programa que hace posible Sari Zorio en la parte técnica y que nos habla y dirige Javier Aloy. Así pues, recibid de todo el equipo de Café Classic nuestros más cariñosos saludos. Y como cada semana, estamos en el dial 102.5 de la FM y también en internet en radio.upv.es. Ya sabéis que en nuestra web podéis consultar la información de los programas y también podéis acceder a los podcasts para poder escucharnos en cualquier momento y en cualquier lugar. Y si deseáis contactar con nosotros, pues solo tenéis que escribir a nuestro correo electrónico, que es caféclassic, todo junto y con dos S, guión, rtv@upv.es. O bien nos dejáis un post en nuestro muro de Café Classic en Facebook. Y hoy en Café Classic queremos hablar sobre la música. Sobre la música y las dificultades que entraña su estudio. Y cómo se compagina este estudio con la vida cotidiana de un estudiante. Y para ello contamos aquí, en nuestros estudios de la UPV Radio, con la presencia de dos estudiantes de música. Porque de alguna manera queremos llegar a la música a través de sus experiencias personales. Ellas son Isabel Benlloc Blasco y Juana Casas Ferrús. ¿Qué tal?
Hola, muy bien.
Muy bien.
Sí. Bueno, ellas tienen, creo que 15 y 16 años, respectivamente.
No, tenemos 16.
Ah,
y yo 17.
Ah, bueno, entonces, aquí el documentalista ha pasado mal la información.
Un poco.
Bueno. Y las dos estudian en el Conservatorio Profesional de Música de Valencia, ¿es
sí.
así? Vale. Y las dos sois pianistas.
Sí, exacto.
Sí, las dos estudiáis quinto curso de enseñanzas profesionales y las dos compagináis estos estudios con los estudios de bachiller.
Exacto.
Estáis en primero de bachiller ya casi terminando. Bueno, pues bienvenidas a las dos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias por venir aquí a este espacio musical. Y en primer lugar, ¿qué os parece si un poco la primera pregunta obligada es cómo surgió todo esto, ¿no? Es decir, cuando empezáis los estudios musicales, ¿cómo fueron nuestros principios? ¿Cómo recordáis vuestro primer contacto con la música? ¿Y a quién se le ocurrió esto de que podíais estudiar música en casa? ¿Isabel?
De acuerdo.
A ver.
Pues, a ver, mis principios fueron como la mayoría de niños, creo que es la influencia de sus padres.
Uh-huh.
Porque mi hermano ya estaba cursando guitarra, entonces mi madre quería que mi hermano estudiase piano, pero como no le cogieron en ninguna plaza, pues dijeron a la siguiente
le
pianista. Y me tocó piano. Entonces empecé, antes de entrar en el conservatorio, en una escuela privada, que es el Micalet, muy cerquita de Bellúters, y seguidamente entré en el conservatorio. Mi primer año de piano fue muy malo porque tuve una profesora con la que no estaba a gusto, pero los siguientes años fueron muy buenos y estuve muy a gusto.
Porque además el estudio del instrumento tiene esta peculiaridad, ¿no? Que es un estudio, siempre una relación muy, muy directa con el profesor, ¿no? Porque
exacto,
es uno a uno, son clases como individuales, de manera que pues la sintonía tiene que haber una especie de conexión, ¿verdad?
Sí, porque si no es muy difícil, y además si eres un niño cuando no tienes tanta conciencia de las responsabilidades que tienes de estudio, sino que tienen que unos adultos, ya sea el profesor o los padres, que vayan detrás de ti diciéndote, tienes que estudiar, tienes que tocar el piano, porque los niños usualmente pues no es tan común el tener.
Bueno, sí, la motivación, ¿no?
Exacto.
Es decir, claro, es cuesta, hay que insistir, ¿no? Para que se pongan en ello. Y tú, Juana, más o menos, ¿cómo fue la cosa?
Pues yo también tuve la influencia de mis padres porque mi madre había estudiado música, ballet clásico, y quería que, bueno, mi hermana mayor y yo también tocáramos algún instrumento, y como el colegio nos venía cerquita de casa y ahí daban piano, pues nos apuntó a piano, y la verdad es que nos gustó mucho a las dos, y yo seguí con piano, me fui después del colegio, bueno, empecé a los 4 años, y luego pues sobre los 7 o así, me fui a la escuela de Benimaclet, también cerca de mi casa, y ahí me preparé las pruebas para profesional y ya entré en el conservatorio, primero en el de Torrente y luego ya en el de Valencia. Estoy aquí, bueno, en el de Valencia desde hace 2 años así. y la verdad es que muy bien. He tenido muchos profesores, que también se puede ver como algo bueno o algo malo, porque he tenido muchas experiencias diferentes, pero también, claro, cambiar tanto, pues a veces no es, digamos, productivo. Pero bueno, yo ahora estoy muy contenta con mi profesor, y el año que viene, que es mi último, también me lo voy a coger seguro. También es el de Isa.
Sí. De saludarle desde aquí.
Un saludo desde Café Classic.
¿Pero a quién?
A Rafa.
¿Rafa qué?
Rafa García.
Bueno, claro. Venga. Y luego, ¿cómo os organizáis? Porque el estudiar piano no es fácil.
No.
Lleva su... Incluso acústicamente, físicamente en casa, ¿tenéis problemas con los vecinos?
A ver... Yo problemas con los vecinos directamente no es que tenga, pero obviamente pues a partir de una cierta hora de la noche no se puede tocar, porque a no ser que tengas una habitación que esté insonorizada, que conozco mucha gente que la tiene para poder tocar por la noche, pues no puedes, ya que vas a molestarles, claro.
Claro, sí, claro,
es menos común tener una habitación insonorizada.
Entonces,
y además, sí. Compaginándolo con bachillerato y conservatorio, como el bachillerato lo tienes por la mañana... Y el conservatorio tienes por la tarde prácticamente todos los días, sobre todo cada vez que avanzas de curso tienes más horas en el conservatorio. Entonces, claro, cuando llegas a casa que estás cansada, tienes que cenar y después estudiar. Y el momento de tocar el piano es muy difícil de encontrarlo porque es ya bastante tarde. Yo no he tenido ningún problema con los vecinos, pero claro, es el riesgo que coges cuando claro. Tocas el piano a ciertas horas.
Por ejemplo, no tengo básicamente tiempo libre entre semana. No
eso,
existe.
Lo del tiempo, ¿cómo lo
no,
lleváis? ¿Cómo
es que
os organizáis?
Yo también tengo bastantes días clase por la tarde en el colegio. Uh-huh. Entonces yo tengo que ir en verano al profesor, bueno, al director de mi colegio y pedirle pues lo que tenga ya de los horarios para poder compaginármelo de alguna manera con los uh-huh. horarios del conservatorio, porque son muchas horas en el conservatorio también, entonces... Es difícil y vas muy estresado, sobre todo cuando tienes exámenes en las dos partes. Es bastante
difícil. O sea que casi tenéis que ir pidiendo favores para que os permitan poder conciliar ambas disciplinas.
Sí, porque yo antes iba a un colegio donde no habían clases por las tardes.
Sí.
Pero ahora que estoy en bachillerato sí que tengo dos tardes ocupadas y de verdad que es bastante agobiante porque es salir... Ir corriendo al conservatorio y tienes que dar las clases de conservatorio. Entonces, para los estudios sí que es más complicado que para otras personas que a lo mejor no tienen conservatorio, pero yo creo, y lo he comentado con muchos amigos míos que estudian música, que también los músicos o los que hacen ballet, los que hacen deporte, saben compaginarse mejor el tiempo. De modo que llegan a casa después de hacer la actividad que hayan hecho... cenan y se ponen a estudiar y tienen un tiempo mínimo para estudiar. A lo mejor una persona que tiene toda la tarde libre no haría lo mismo, no rendiría lo mismo y a lo mejor no estudia tanto.
Claro. Oye, porque ya puestos en harina, ¿qué pensáis? ¿Qué se podría hacer para que facilitaros un poco el que se pudiera estudiar ambas cosas? ¿Qué le podríamos pedir a los gestores educativos, a los políticos, al conseller de educación?
Muchas cosas, porque algo se tiene que hacer.
¿Qué pensáis?
Bueno, en algunos colegios se convalidan asignaturas, pero no es normal que te pidan, bueno, que no te faciliten de alguna manera que puedas compaginarte los horarios con el conservatorio o que eso, convalidarte clases o... que sean más comprensivos de manera general los profesores, tanto los profesores como también los directivos de los colegios, y que sean conscientes de que su asignatura no es la única que tienen, que tenemos todas las asignaturas del colegio y todas las asignaturas del conservatorio, que son muchas.
A lo mejor son como parcelas estancas y no hay vasos comunicantes que permitan eso, agilizar o valorar lo que se hace en otro sitio y que tenga se dé el valor, ¿no?
Propiamente valorar. Esa es la palabra. Que no se ve lo que se hace.
Lo que hay detrás.
Exacto.
Claro. Porque vosotras estáis ya... A ver, grado elemental son 4 cursos y luego grado profesional son 6. En principio estáis 9 años ya.
Sí.
Más los de antes, claro.
Más los de
trabajando una disciplina y luego pues parece ser que el título de grado profesional
tampoco te lleva a ningún sitio, ¿no?
No tiene... Y ahí sí que la administración...
Se le da menos valor.
Claro, ahí
hay eso sí que se podría hacer algo de, si tienes el grado medio, el título, pues que te diera algún tipo de ventaja sobre los demás, porque... Uh-huh.
Valorar el esfuerzo, el trabajo,
es
la inversión
un gran esfuerzo. Son
y todo lo que habéis hecho.
Retomando lo de antes también, que, por ejemplo, yo como marido 4 horas en mi instituto y 4 horas son las que tengo por la tarde. Entonces, si los horarios directivos se supiesen organizar mejor, no haría falta que fuese ninguna tarde a mi colegio.
Claro.
De modo que tendría más tiempo para estudiar, perdería menos tiempo yendo y viniendo.
Yo tengo algunas clases libres por la mañana que digo, pues, en 45 minutos... De 10 a 11 menos cuarto no hago mucho. Si estuviera por la tarde, pues eso me daría más margen para o bien estudiar o bien poderme ir cogerme en una tarde más horas del conservatorio.
Y hablando de música, porque sé que habéis traído música para compartir con nuestros oyentes y tal. ¿Qué nos proponéis en primer lugar? Había oído algo de Debussy, puede ser.
Sí, en primer lugar, las dos... Hemos escogido...
coincidido.
Exacto,
Yo
no
creo
en
que
la
es,
misma obra.
Porque sois pianistas, a lo mejor, ahí es una especie de inflexión.
La verdad es que no lo habíamos hablado, ha sido...
No,
has
sido,
escogido, sí.
Vale, y a ver, ¿y qué nos podéis contar un poco? Tú, Juana, algo de Debussy nos puedes decir sobre su biografía, más o menos para encuadrarlo en el espacio cronológico.
Sí, pues este hombre es un compositor francés que nació en 1862 y murió en 1918. Y es el fundador de la denominada Escuela Impresionista de la Música. Es decir, fue uno de los primeros que, digamos, revolucionó toda esta armonía que había antes tradicional y liberó la música de estas limitaciones.
Perfecto.
Y bueno, sobre el movimiento impresionista, vamos a hablar un poco de él, ya que, como ha dicho Juana, supuso un cambio muy exagerado respecto al romanticismo, al clasicismo, ya que... Por ejemplo, bueno, esta tendencia surgió en Francia y lo nuevo que aportó fue, por ejemplo, que tenía un tiempo más libre, que se centraba solo en las notas, no en una forma más de obra, de esta parte, esta segunda parte.
También rompiendo la estructura, ¿no? Un poco
exacto.
Tradicional.
Y eso
claro.
Se nota mucho en cuanto se escuche.
Se escucha,
se la
percibe
diferencia.
Ahí esa fluctuación, sí. ¿No? Son como...
También experimentaba con el timbre de Debussy, que es el autor de las obras que hemos escogido. También experimentaba muchísimo sobre la sonoridad y lo sensorial de todos los sentidos. Y yo creo que por eso lo hemos cogido, porque... Escuchando su música nos transmite como algo nuevo, ¿no?
Totalmente, sí.
Genial.
Entonces, de acuerdo.
¿Tú qué pieza habías propuesto?
Yo he propuesto una pieza que es bastante famosa dentro de las que tiene este compositor, que es el Claro de Luna. Es el tercer movimiento de una suite, de la suite Bergamasque, que fue escrita en 1890. Y pues este Claro de Luna es el tercer movimiento y es el más famoso de la suite. Y es... Bueno, su nombre viene de un poema de Verlaine, que es un poeta simbolista de ese tiempo.
Hay mucha relación aquí entre la literatura también,
sí,
la
el
poesía.
Arte, la literatura, la poesía, la música,
y
todo está
relacionado.
Y como
no la pintura también, ¿verdad?
La pintura
con la forma de descomponer los colores y la recomposición en la retina. Aquí igual un poco lo recomponemos dentro de nuestro oído, ¿no? La melodía.
Justamente, bueno, es que me acuerdo de que yo le pedí a mi profesora tocar esta obra porque me gustaba mucho y ella me trajo la suite y el librito que tenía esta suite pues tenía un cuadro de Monet, que era el cuadro este que le da la impresión del... Bueno, que le da el nombre al movimiento.
Impresión
del sol o algo así. Sí. Y pues eso también me ayudó de alguna manera a interpretarla porque de verdad que puedes ver mediante los colores y cómo lo hace a lo que quería transmitir Debussy. O yo creo que quería transmitir con esa obra, entonces.
Es fundamental.
Sí, porque una cosa característica es que, por ejemplo, cuando escuchas una obra, es muy difícil saber lo que quería transmitir el autor. Puede estar transmitiendo un sentimiento, tristeza... Pero, sobre todo, en las obras impresionistas, si conoces el fondo de la obra, se basa en un poema, se basa en un cuadro... Si estás viendo el cuadro mientras escuchas la obra, dices como, vale, ya lo entiendo.
Genial, por eso es tan importante la historia de la música, la estética, ¿a que sí?
Sí, es muy, muy,
muy bien,
importante.
Así, muy bien.
Y bueno, yo vengo a hablaros de La Arabesca de Debussy, que también es una de las obras más conocidas de este autor. Y bueno, la audición que vamos a escuchar es de Paul Barton, que es un pianista también bastante conocido.
Bueno, yo no he dicho de quién era, de quién era mi obra.
El intérprete. Sí, a ver.
Sí, pues es... se llama Thomas Labbé. Y la verdad es que me gusta mucho cómo interpreta esta obra.
Bueno, pues escuchamos a Thomas Labbé con El claro de luna, de Debussy. Sí. Y luego escucharemos a La Arabesque con...
Paul Barton.
Paul Barton, ¿vale? Escuchamos.
Thank you.
Bien, pues acabamos de escuchar Claro de Luna y Arabesque de Claude Debussy, que son las propuestas musicales, las primeras propuestas musicales que nos han traído Juana e Isabel. Ah, no, a las dos también. Creo que este año, en las pruebas de la PAU, creo que han eliminado la parte, digamos, había unas disciplinas musicales y creo que este año las han eliminado. ¿Qué valoración hacéis al respecto? ¿Creéis que esto va un poco en detrimento de un poco de lo que estáis trabajando durante tantos años y que se os limita o se os rompe de alguna manera esa tendencia?
Sí, yo la verdad es que me decepcionó bastante porque mi hermano sí que lo hizo y sí que le sirvió porque sacó buena nota después de estar años en el conservatorio y yo no tengo esa oportunidad.
Ajá.
Porque creo que se le da una valoración bastante, no negativa, sino que directamente no se le da demasiada valoración a
la música.
A la música.
Exacto, volvemos a eso, volvemos a la valoración, al mérito que alguien tiene de tocar un instrumento.
No, y no solo eso, sino que la música...
Exacto, y después de eso, simplemente la música. La música y el arte que ahora mismo en la escuela española no se le da ninguna importancia, y eso no puede ser, porque es tan importante como las matemáticas o cualquier otra asignatura que haya.
Claro.
O también yo creo que a mucha gente la música le ha cambiado el arte también.
Sí.
Y a lo mejor es incluso más importante que las asignaturas que hacen estudiarte tres temas y después se te va a olvidar.
Exacto.
O te aporta un conocimiento más, yo creo, duradero.
La música es algo que todos compartimos, que todos escuchamos y que para todos es importante. Entonces,
si se tuviese un conocimiento más profundo de, no digo historia de la música solo en concreto, sino a lo mejor análisis musical, decir, ostras, pues mira, esta canción veo cómo está estructurada. O, pues mira, esta obra está ambientada en este periodo.
Época.
Sí, sí.
Y es así por esto. Sí. También relacionándolo con el arte y todo esto, que ves un cuadro o te hablan de alguien conocido, algún personaje histórico, y saber de qué época es, todo esto es muy importante.
Es cultura y, general que hay que tener.
Y eso es muy importante porque, sobre todo, no los españoles, sino mucha gente, esta parte de la cultura no la tiene, es muy importante.
Sí. O sea, que un poco las partes humanísticas está como en retroceso.
Exacto.
Y está ahí.
Ya es que vemos, por ejemplo, no me acuerdo en qué época, pero creo que leímos en clase, Renacimiento puede ser, o Barroco incluso, que hicieron un escrito en el que decía que eso, que la música debía ser importante en el colegio y que debían, y ahora mismo pues
sí,
no lo es.
Sí, parece que vamos un poco hacia atrás.
Sí,
¿no?
De
hecho, incluso
manera.
La filosofía y todo eso también parece que está un poco como en retroceso,
sí,
o en un punto de mira para eliminarla o diezmarla. Y claro, de alguna manera habría que potenciar más la sensibilidad y también el espíritu crítico, ¿no? Que la gente pueda pensar, que la gente pueda también pues tener un criterio, ¿no? A la hora de percibir todo aquello que recibe, ¿no? De los medios de comunicación, televisiones, todo esto.
Sí, yo creo que la asignatura en filosofía es importante por eso. Mm-hmm. Porque yo estoy cursando bachillerato de ciencias y es la única que tiene esta función. Porque en muchos colegios se da filosofía, a lo mejor como teoría, de te tienes que estudiar estos autores, estas épocas, pero en mi caso se estudia más... aparte de los autores, también te ayuda a pensar por ti mismo y esto es muy importante.
Genial. ¿Escuchamos otra cosita?
De acuerdo.
Venga.
Sí.
A ver, que Juana creo que tenía, si quieres, creo que dos cositas así
dos
pequeñas.
Dos cositas pequeñitas, sí. Exacto. En primer lugar, bueno, hablando de sentimentalismo y todo esto, pues Tchaikovsky, seguro que todos conocéis
algo de
El lago de los cisnes,
sí,
o El cascanueces,
sí.
Pues he escogido el vals sentimental, que la verdad es que no lo conocía hasta hace unos días que estaba buscando obras para presentar. Exacto. Y busqué Tchaikovsky y apareció esta, y es la versión de violín.
Uh-huh.
Es el violinista Vadim Repin y está acompañado al piano por Itmar Golan.
Vale.
Y la verdad es
¿qué
que...
más? ¿Y quieres poner este luego junto con Saint-Saëns o...?
Bueno... Son diferentes, pero los podemos poner juntos.
Como quieras.
Bueno. no lo sé.
¿Escuchamos primero
Escuchamos Tchaikovsky? Primero venga, el vals sentimental.
Venga, pues Tchaikovsky. Pues este era el vals sentimental de Tchaikovsky.
Muy melancólico.
Exacto. Y, bueno, precioso. Y después de Tchaikovsky, ¿qué propuesta nos
Pues traes? Ahora pasamos de lo sentimental a lo... Bueno, yo lo veo más bien alegre. Es que se trata de la final de El carnaval de los animales, de Saint-Saëns, que, bueno, es también una obra muy famosa. Y yo conozco en concreto este movimiento por la película de Fantasía 2000 de Disney, que es parte de mi infancia y fue mi primer contacto directo con la música y con lo que significa la música. Y bueno, si no lo conocéis, es una película que se divide en 8 fragmentos acompañados por distintas piezas musicales, y una de ellas es esta.
Sí.
Y en este, bueno, dura poquito, pero es una historia de un flamenco que está jugando con un yo-yo. Y digamos que la bandada de flamencos está haciendo pues su rutina, que es más aburrida, y no les gusta ver al otro flamenco jugar al yo-yo.
Al diferente.
Exacto, al diferente. Y él se revela y, bueno, es muy bonito y la verdad es que me encanta, siempre me ha encantado. Y a lo mejor la música, si la escuchara fuera del contexto de esta historia, pues no me gustaría tanto. Pero como yo al escucharla pienso en la película y en Disney y en los flamencos, pues la verdad es que me encanta. Así que...
A veces se asocia una música a una imagen, sí, y ya eso queda para siempre, ¿verdad? Esa simbiosis.
Sí, hay que conectar. Es que conectando diferentes artes es, bueno,
interesante. Pues escuchamos ya a Saint-Saëns.
Escuchamos
a Saint-Saëns.
Thank you.
Vale, genial, precioso. Oye, ¿qué os digo? Y si no hubieseis estudiado piano, ¿qué otro instrumento os hubiese gustado?
¿Lo dices tú o lo digo yo?
A los dos el mismo.
¿Ah, sí?
Sí. Lo hablamos el otro día, hace unas semanas, el cello, el violonchelo.
Sí.
Nos encanta.
Sí.
Yo, a mí me gustaría, sobre todo, participar en orquesta o en banda, pero me parece más bonito orquesta. Entonces, yo creo que elegiría el cello también.
Claro, porque el trabajo de piano, de estudio de piano, es un trabajo muy individual.
Exacto.
Os sentís un poco aislados. También hay como pequeños guetos por instrumentos. Uh-huh. Los pianistas somos así.
Sí, siempre hay.
Los violinistas, o sea, los cantantes. ¿Y estos tópicos crees que son verdad en cierta medida? O qué?
En cierta medida, como cualquier, me imagino... Cualquier tópico, pues, algo de verdad tiene, pero claro.
Si eso
¿Seréis muy... capaces de decir los pianistas qué os pasa?
A ver, es que es muy generalizado.
Los pianistas...
A ver, ¿cómo sois?
Sí.
Yo creo que hay una imagen de pianista, muy culto, muy estirado, muy serio, muy estudioso, muy...
Sí, más estirado que los de viento
digamos,
metal.
Así, muy...
un poco, solo un poco.
Que se cree superior también a lo mejor,
exacto.
Que...
Sí...
De alguna manera.
Exacto, a lo que yo creo...
Divo.
Sí, un poco divo,
diva,
sí.
Sí.
No, pero sí, a lo que los otros instrumentos se piensan, que los pianistas vamos, lo que ha dicho Juana, de superiores,
sí.
O que nos creemos el mejor instrumento, que es el más difícil, y claro, cada instrumento tiene sus cosas.
También está... Bueno, es que el piano, claro, el piano toca solo. Otro instrumento necesita acompañamiento también y hace más actividades de conjunto, como
claro.
Es banda, orquesta, y el piano no. Entonces eso, la verdad es que yo lo veo como una desventaja, porque aprender a tocar en conjunto debe ser muy interesante.
Claro, porque luego os cuesta más en música de cámara, sí que estáis
sí.
Un poco... Porque los otros han tocado ya 50.000 formaciones, pero el pianista es la primera vez, a lo mejor, que tiene que coordinarse con otro instrumento.
Sí,
¿no?
Claro. Sí, este es nuestro tercer año de música de cámara.
Es verdad.
¿Y qué tal la experiencia con música de cámara?
Pues, personalmente, a mí siempre me ha tocado un instrumento de viento. Primero estuve con flauta y oboe, que no era muy buena combinación. Después estuve con un saxo, que me gustó mucho.
Uh-huh.
Y ahora hablaré de una obra que toqué en música de cámara con un saxo. Y este año he estado con un trombón, que las obras que he tocado también me han gustado mucho. Por cierto, he tocado una de Saint-Saëns.
¡Hombre!
Y del Carnaval de los Animales, creo también.
Pues mira, justo.
De otra parte. Y eso a mí me ha gustado mucho porque es una forma de dejar de aislarse de solo el piano.
Exacto.
Y de compartir también.
Claro.
Aunque hagamos muchas veces función de acompañante, la forma en la que se juntan las dos melodías a mí me encanta.
Sí.
Y es una de mis asignaturas favoritas, sobre todo porque toco obras que me gustan.
Uh-huh.
Yo yo estuve 2 años con, piano a 4 manos, porque en mi conservatorio los primeros años se hacía piano a 4 manos y luego ya empecé con un cuarteto de cuerda, cuarteto no, eran no sé cuántos violines y un chelo, la verdad es que estuvo muy chulo. Y luego me trasladé y también hice música de cámara con una trompa. Esa experiencia la verdad es que no fue tan buena. Y este año me ha encantado con una flauta, que además somos amigos, nos ha tocado de casualidad y lo he disfrutado mucho. A mí también me gusta mucho esta asignatura.
Qué bien. Isabel, ¿y ahora tú qué nos propones musicalmente
pues,
hablando?
Pues enlazándolo con lo de antes, el año pasado toqué la serenata de Schubert con un saxo. Y la verdad es que me gustó muchísimo la obra y empecé a buscar... referencias en YouTube de otros pianistas, de otro tipo de instrumentos de cámara. Pero me he quedado con una, que es la interpretación de Lang Lang, que es la que vais a escuchar ahora a continuación. Y bueno, hablando un poco de la obra y del estilo, el autor de la obra es Franz Schubert, que es un compositor austriaco, concretamente de Viena, que... Por una parte es el introductor del romanticismo, pero por otra también es el continuador de la música clásica de Beethoven, ya que compuso varias sonatas inspiradas en sus modelos, pero bueno, no solo escribió sonatas, sino también que escribió misas, sinfonías, todo tipo de óperas, vocales, etcétera. Y bueno, del romanticismo su música la vais a identificar muy fácilmente, es la romántica, que se basa principalmente en la expresión de los sentimientos, de lo íntimo, de lo humano y sobre todo la música expresiva. Así que ahora pasaremos a escucharlo. Y un dato interesante es que esta obra la compuso Schubert casi cuando iba a morir, un tiempo antes. Uh-huh. Y se nota ese sentimiento de
una premonición.
Exacto.
De algo. Wow.
Así que espero que os guste mucho.
Tremendo. Escuchamos a Schubert. Bien, y ya estamos casi en puertas de terminar los estudios profesionales. ¿Está en vuestro proyecto, en vuestros planes de futuro, continuar con la música o pensáis que aquí cerraríais ciclo, cerráis etapa? ¿Cómo lo veis?
Pues a ver, yo es que respecto a mi futuro estoy súper indecisa.
Yo también.
Pero es verdad que no sé qué hacer. Y si me hubieses hecho la misma pregunta el año pasado, te hubiese dicho que
sí,
no iba a hacer el superior, ni de broma. Pero este año estoy empezando a cogerle un gusto a la música, que estoy estudiando por mí sola el piano, que era una cosa que el año pasado no te lo hubieses creído. Pero a partir de este año he estado disfrutando más las obras, buscando también cómo sé el movimiento musical al que pertenecen y todo esto. Estoy cogiendo mucho gusto. Entonces, seguramente el año que viene me decidiré, porque aún no lo sé, pero puede que estudie superior. Y si no, tenemos un Juan, un plan, Juana y yo. No, tenemos un plan, Juana y yo. ¿Quieres explicarlo, Juan?
Bueno, sí, que vamos. Ya que nos gusta tanto el cello, pues queremos, después de finalizar el grado medio de piano, pues empezar con cello.
Sí. Y Juana con canto también.
Bueno, sí, yo también quiero empezar con canto porque es algo que siempre he querido hacer. Entonces, no sé si voy a estudiar el superior, no sé lo que voy a hacer con mi vida, la verdad, no tengo ni idea.
Estamos todos igual.
Sí, la verdad es que sí. Pero lo que sí que tengo claro es que voy a seguir con la música de una manera o de otra, estudiando canto, piano, seguir obviamente, aunque no sea con de manera profesional. Y otros instrumentos también, porque es algo indispensable en mi vida.
Claro, es un poco difícil que cuando estés estudiando una carrera y no estés haciendo otro tipo de estudio musical, es muy difícil compaginarlo con el piano.
Porque según veis un poco en vuestro ambiente, ¿se considera la música ya estudios superiores como una carrera o es algo como complementario?
No,
¿debería estar dentro de la universidad según vuestro criterio?
Debería,
claro.
Desde mi punto de vista, sí que debería estar dentro de la universidad. Sí. Yo creo que no se ve, bueno, algunas personas sí, obviamente, pero en general el superior no lo ves como una carrera igual que una ingeniería industrial.
No, y además que la mayoría de personas no saben ni de su existencia.
Claro.
Yo cuando me preguntan qué quiero estudiar, digo, pues a lo mejor estudio superior, y me dicen, pero eso no es un examen de valenciano, ¿no?
Ah. ¿Sabes?
Que no saben, no tienen ni idea de lo que es. A lo mejor se creen que para ser pianista profesional lo único que puedes hacer es dar conciertos por Europa, que a lo mejor no están concienciados de que hay una carrera que es el superior.
Vale. ¿Qué podemos escuchar ahora, entonces? Sí, ¿no?
Ahora nos vamos a centrar en el barroco.
Vale, por ejemplo.
Y cada una.
Ah, sí, por ejemplo.
Sí, pues
a ver,
el compositor del barroco por excelencia, que es Bach.
Bach.
Que es cierto, bueno, yo también lo he visto en el conservatorio y de normal, pues no es muy querido entre los alumnos, no suelen tocar mucho.
Porque cuesta, cuesta, ¿eh?
Cuesta, es difícil, no sé. Pero a mí tampoco, la verdad es que no, en general tampoco es un compositor que diga es mi preferido, pero esta pieza, que es el preludio de la suite número 1 de cello, volviendo al cello otra vez, pues me gusta muchísimo, ya por el cello en gran parte, porque aunque parezca como un estudio, que lo vais a escuchar ahora porque tiene así arpegios y parece así algo mecánico, pero luego va evolucionando y la verdad es que es una pieza que me transmite calma y de alguna manera me hace sentir bien y me gusta mucho.
Genial, pues sí, escucharemos un poco a Bach. Y después,
pues vamos a escuchar una de mis obras favoritas, que de verdad la he descubierto hace como dos meses, gracias a Loi, porque me la ha puesto en Historia de la Música y en Estética, y también la escuché en Análisis, que la tuvimos que analizar.
Es cierto, es cierto.
En un examen, creo. Y bueno, esta obra es del compositor Lully, que es italiano, pero estuvo la mayor parte de su vida en Francia. Y es muy reconocido porque fue el creador de la ópera francesa, que también se llama tragedia lírica porque aportó una cosa nueva de la ópera italiana, que era lo que se conocía en la época, que es que se introdujo también ballet y referencias a lo lírico, a lo los poemas franceses. Uh-huh. Introdujo como la ópera y la adaptó a la cultura francesa.
Uh-huh. Muy bien, pues escuchamos, ¿sí?
Sí, quería decir el intérprete otra vez. Ah. Es el intérprete de esta, de este preludio es Misha Maisky.
Misha Maisky, perfecto. Sí.
Gran... Y no he dicho, bueno, no he dicho, ¿sí?, mucho de Bach, de sus...
¿Qué quieres contar de
Nada,
Bach?
Nada, simplemente pues que fue un compositor alemán y que trabajó pues para la iglesia, tanto para la iglesia como para la iglesia y la realeza, y tiene más de 1100 obras.
Sí, fue pues muy muy prolífico, ¿vale?
Mucho.
Tanto en hijos como en hijos
también,
musicales.
Sí.
Porque compuso, tiene un gran catálogo, prácticamente de casi todo, excepto ópera, prácticamente tiene de...
Porque
de...
no existía. Porque no existía.
Sí,
y,
sí,
¿no?
Sí existe, pero no, digamos que no, lo, no se dio a ello, ¿vale? Pues escuchamos el preludio, ¿vale? Y luego escucharemos la marcha de los turcos, ¿no? De Luli.
Que
pues...
se hizo para... avergonzar a los turcos.
Sí,
el rey, el rey Luis XIV la hizo, la mandó componer para Luli para que los avergonzara.
Y... Perfecto. Y además que fue muy, muy sonada porque apareció en la película esta de Todas las Mañanas del Mundo.
Sí,
y es...
esta película que la vimos en clase.
¿Hay alguna,
y está muy bien.
Alguna escena célebre.
Muy recomendable.
Sí.
Muy recomendable.
Venga, pues ahí queda esto. Escuchamos.
Thank you.
ver, una cuestión interesante, porque hay, a ver, en nuestra sociedad contemporánea, el tema de Internet, la informática, todo
redes
esto.
Sociales.
Redes sociales. Tachan, tachan. Todo esto, ¿cómo influye en vuestros estudios en general, pero en los musicales en concreto? Es decir, ¿cómo tenéis acceso a archivos de audio?
Bueno,
¿Cómo veis esto? Porque con relación a otras épocas, pues la verdad es que se abre un panorama, un horizonte tremendo, muy, muy amplio y que es casi, casi inabarcable.
En efecto, ahora con YouTube, por ejemplo, puedes buscar cualquier obra de cualquier compositor o intérprete y te va a salir y lo vas a poder escuchar gratis y en un segundo, con un clic. Entonces, esto supone una gran ventaja porque puedes escuchar lo que quieras y así puedes, tanto, pues claro. Por ejemplo, en el conservatorio escuchamos muchas obras cuando estamos dando historia para también compaginar esto práctico con teórico y así se hace un poco más ameno y lo comprendes mejor. O tú cuando empiezas a tocar una obra, pues lo buscas información del movimiento, buscas esa obra, buscas diferentes intérpretes y así te puede servir como inspiración también para poder, digamos, abarcar esa composición mejor.
¿Y no hay riesgo de una cierta contaminación? Es decir, como lo escucho así, lo hago así y no, ¿o qué? ¿Qué pensáis?
Sí, puede ser porque, como ha dicho Juana, está todo un clic y no solo es un intérprete, sino que tienes muchísimos de diferentes, casi todas las obras están ahí en YouTube, seguramente.
Sí.
Y bueno, eso.
Es difícil, claro, porque a lo mejor te pone, no todo es fiable, entonces
claro,
no te puedes fiar
claro.
De que ahí ponga algo y a lo mejor no lo es. Y también existe también el riesgo de mucha información, ¿no? De que
claro.
Ahora en Internet hay muchísima información y antes, pues la poca que tenías se te quedaba, me imagino que en la memoria, yo no lo sé porque no lo he vivido, pero ahora con tanta información tienes 10 páginas, tienes 10 diferentes versiones y al final te saturas y pues puede ser contraproducente eso también.
Claro, claro.
Y en el ejemplo de las partituras,
por
que
ejemplo,
hay muchas webs
claro.
con partituras que a lo mejor estoy en clase de piano y me dice, mira, pues para el año que viene vas a tocar esta. Entonces el profesor coge el iPad, lo busca y tiene 1000 páginas con la misma partitura. Entonces ahí también hay riesgo porque a lo mejor la edición está mal o no es la original o hay diferentes tipos de la misma obra. Entonces es más difícil para... Es fácil por una parte porque lo tienes todo a un clic. Pero por otra parte también es difícil hacer la elección correcta.
Exacto, hay que tener un criterio, ¿verdad? Y tener una cierta madurez para saber discernir y saber discriminar, claro. Tampoco no abordar lo primero que te llega y sin ningún tipo de criterio.
Exacto.
Perfecto. Entonces, continuamos con la música porque
continuamos.
Yo creo... Sí, venga.
Ahora vamos a pasar a algo completamente diferente.
Sí.
Jazz. Y bueno, este tipo de música, la verdad es que es de mis preferidos, este movimiento. Yo creo que ahora también es, bueno, hay mucha gente que le gusta también porque es también muy diferente. Y bueno, sus raíces vienen de Estados Unidos, de los esclavos. Estaban, bueno, en el estado de Nueva Orleans,
sí.
En Luisiana, ¿no?
Sí, sí.
Y ahí pues digamos que traían en el siglo XIX muchos esclavos y de ahí pues fue evolucionando a una música que al principio no estaba popularizada y poco a poco fue, digamos, subiendo puestos y ahora tiene el nombre que tiene. Y la verdad es que hay muchísimos artistas y muchísimas obras y me ha sido muy difícil elegir, pero la que vamos a escuchar ahora es de un compositor de Gershwin.
Gershwin, sí.
Sí, de George Gershwin.
Sí.
Y es Someone to Watch Over Me.
Uh-huh.
Es una canción que tanto ha sido interpretada por muchísimos intérpretes muy famosos. Creo que tiene más de 80
madre
versiones.
Mía.
Sí, sí. Y tanto instrumental como también cantada, pero esta es instrumental. Y si lo oímos, pues se puede ver perfectamente la evolución de que empieza casi de una manera sinfónica y va empezando con el piano y los distintos instrumentos que se van uniendo con sus intervenciones y también sus improvisaciones, que es muy importante en el jazz, una de las principales características. Y la verdad es que es digno de escuchar ahora.
Oye, te voy a ti muy puesta con el jazz. ¿Qué pasa? Sí. ¿Que te está
es
un
que,
poco entrando el gusanillo
la verdad
jazz?
Es que desde... Ahora más, pero en realidad desde siempre, porque a mi padre le encanta. Entonces, desde pequeña, bueno, ayer estuvimos toda una estantería llena de discos y viendo a ver cuáles escogíamos, sí. Impresionante.
Sí, 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 sí.
Y sí, me gusta mucho, la verdad. Voy a conciertos a veces y sí.
Yo creo que la gente, si tuviese conocimiento de el jazz, le encantaría porque es un tipo de música que te atrae. Es... No para todas las personas será igual, pero es un tipo de música que suele gustar mucho. Entonces, yo creo que si tuviesen conocimiento, les gustaría mucho. En vez de las canciones que hay ahora.
De reggaetón. Dios mío.
Sí. Es todo conocimiento y cultura musical, yo creo.
Sí, yo creo que hace un poquito más de difusión, ¿no? De ese tipo que de música y de todas las músicas, ¿no? Un poco música que te pueda aportar algo,
sí,
en
exacto.
Definitiva. ¿Escuchamos a Gershwin?
Escuchamos.
Venga, pues a Gershwin. Thank you. Bueno, pues después de Gershwin, ¿qué podríamos comentar? ¿Tenéis algún autor, algún compositor preferido, algún compositor que os llegue más, que es vuestro...?
Buena pregunta.
A ver, yo es que sinceramente no tengo uno, pero creo que es porque aún me falta mucho conocimiento musical. Creo que ya lo comenté el otro día, que a lo mejor me gustan obras concretas, pero como no he escuchado suficiente repertorio de cada compositor, pues a lo mejor no puedo elegir entre uno u otro. Me gusta mucho el movimiento romántico, entonces todo lo que tiene que ver con Liszt, Granados, que ahora escucharéis una obra de él. Todo esto pues me gusta mucho, pero claro, yo creo que lo que he dicho antes del conocimiento musical es básico. Por ejemplo, Bach no me suele gustar, sí. Pero sí que hay obras que son muy bonitas de Bach.
Sí, ya lo iréis descubriendo. Yo creo que con el tiempo se va descubriendo, pues, y vas entrando así en ese
poco universo. A poco. Yo también me siento igual que tú, que no tengo la suficiente cultura musical como para tener un compositor que te pueda decir todas las obras llega, exacto.
Sí. O, por ejemplo, un intérprete, ¿sois fan? ¿Tenéis sois fan de algún intérprete en concreto? ¿O? Porque ahora, por ejemplo, hay algunos también como intérpretes estrella, ¿no? Incluso pues algunos pianistas.
Pero que llega a un extremo también a veces, sí, que no. Es desde el piano, pues ya no.
Sí. Vale. Entonces, de intérpretes, en principio, tampoco os atrevéis.
La verdad es que,
a ver, yo Claudio Arrau para piano sí que me gusta mucho, pero yo creo que es porque este año
nuestro profesor siempre nos pone de...
Tenéis como referencia.
Sí, ya. Es un poco lo que has dicho, referencia.
Exacto.
Vale. Bueno, pues entonces, ¿qué escuchamos ahora, Isabel?
Pues los valses poéticos de Granados, que es una obra romántica con las mismas características que he dicho antes del sentimentalismo y todo esto, pero no es de Debussy, sino que es de Granados. Entonces, bueno, español. Granados es el único compositor español de todas las obras que hemos elegido. Y nada, fundó una escuela musical en Barcelona, en la cual salieron bastantes compositores e intérpretes muy reconocidos, como la intérprete de los valses poéticos que vamos a escuchar luego, que es Alicia de la Rocha.
Y, sí, que es toda una referencia, ¿verdad? Exacto. En música española, una de las grandes pianistas de nuestro siglo, del siglo XX.
Y bueno, Granados es uno de los compositores más importantes del romanticismo español, y tiene, por ejemplo, las 12 danzas españolas muy famosas, que entre ellas está la arabesca, la mazurca, etcétera. Y bueno, es una música que aporta mucho y es muy sentimentalista y muy bonita toda.
Venga, pues escuchamos a Granados. Thank you. Bien, y después de escuchar a Granados y a Alicia de la Rocha, vamos a... Bueno, ya casi el tiempo se nos está acabando. Así es que, Juana, ¿cuál sería tu propuesta?
Pues tengo muchas, pero sí. Me voy a decantar por una última canción de jazz también, ¿cómo no?
Sí.
Y no es muy conocida, es más, tampoco tengo mucha información del autor o del intérprete. Se llama Ernesto Puentes y es de Cuba. Y es del disco Chewy y su eclipse cubano. Bueno, wow. Este disco lo compró mi padre en Cuba cuando fue hace unos años.
Sí.
Y pues me ha contado que estaba en un hotel y al lado de ese hotel había un centro comercial que estaba destartalado y no había nadie. Pero arriba había un café jazz, que es, de esos abundan en Cuba. Siempre hay muchísima música en Cuba, es impresionante. Bueno, yo no he estado, pero él sí, y la verdad es que su experiencia ha sido muy buena. Y pues este grupo tocaba en vivo y la verdad es que se ve la vida del músico de jazz muy bien reflejada. Y la verdad es que creo que lo vais a disfrutar mucho.
Vale, pues entonces escuchamos ya
la
esta,
última.
La de Cuba.
Sí.
¿Vale? Venga, pues terminamos con esto. Bueno, pues después de este fragmento de este Jazz Cuba que nos propone Juana Casas...
Bueno, se llama Carrusel.
Ah, Carrusel, vale. Bueno, pues solo nos queda eso, agradecer a Isabel y a Juana por compartir vuestro tiempo con Café Classic, compartir vuestra música preferida con todos nuestros oyentes. Y ha sido un placer escucharos y bueno, os emplazamos para otra sesión.
Por favor,
¿vale?
Por favor. Estamos muy dispuestas, nos hemos quedado
porque
con ganas.
Se nos han quedado muchas cosas en
hay
el tintero.
Hay muchas canciones todavía.
Y iremos descubriendo más, con lo cual pues yo creo que para otra edición os esperamos aquí y continuaremos.
Perfecto.
Esperamos que sigáis con ese entusiasmo que tenéis, con la dedicación y ese amor a la música, y estamos seguros que con ese empeño y el trabajo y toda la ilusión que ponéis en las cosas, vuestros sueños serán una realidad un día no muy lejano. Y a vosotros, queridos amigos oyentes, agradeceros vuestra atención, desearos una feliz semana y os esperamos en tan solo 7 días. Así que recibid nuestros saludos y ya sabéis que la música es la excusa. Buscad la belleza.
Café Classic con Javier Aloy.